transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel. Ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Santa presencia de Dios, adorémosle.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. ¿A cuántos comenzáis esta jornada en este contexto matutino de las 6 de la mañana? Un poquito pronto, ¿verdad? ¿A cuántos habéis trabajado? ¿A cuántos de alguna forma vais capacitando todo vuestro ser para acoger la gracia que este día, en este viernes primero cuaresma, le presentamos al Señor nuestro deseo de seguir haciendo caminos de abnegación, de intensificar nuestra oración y de ofrecer nuestra caridad solícita a nuestros hermanos los necesitados? Estamos en cuaresma, un tiempo de un modo especial para vivir la presencia de Cristo el Señor. Vamos caminando en esta primera semana del tiempo cuaresmal y hoy las lecturas bíblicas nos invitan a pensar en nuestra propia conversión, porque no es necesario que miremos hacia la realidad del pecado de los demás. Bien sabemos que nuestra vida también está llamada a la conversión, porque en ella se da de hecho el pecado. Y la palabra nos invita y nos recuerda que cada uno somos responsables de nuestras propias actuaciones. No vale echar la culpa al contexto histórico, a los antepasados. No vale echar la culpa a la influencia de los demás, a la sociedad, a los medios de comunicación, a los otros, podríamos decir. En otras ocasiones se nos pone delante el carácter colectivo y comunitario de nuestras acciones, incluso el pecado estructural. Pero hoy es el profeta Ezequiel quien personaliza claramente tanto el pecado como la llamada consecuente a la conversión. Es un programa exigente el que también Jesús nos propone para nuestra conversión pascual, que nuestra santidad sea más perfecta que la de los fariseos y letrados, les dijo entonces a sus contemporáneos, aquellos que eran más bien gente de vivir de apariencias y quedarse en la superficialidad de los cambios y conversión plena. Jesús utiliza el recurso de una nueva autoridad. Oísteis, pero yo os digo. Con todo ello, Jesús les invita a que no se contenten con no solo no hacer un mal inmenso, no matar, sino que propone una meta más profunda, que es la meta de la caridad. Pecar no es no matar. Pecar es estar también peleado con el hermano, incluso insultarlo. Hermanos, la conversión de las actitudes interiores, además de los hechos exteriores, los juicios, intenciones, envidias, rencores. Estamos llamados no solo a reconciliarnos con Dios, sino ante todo con el hermano. Y ese es el caso que hoy el Evangelio nos propone, al dar prioridad a este entendimiento con el hermano antes que presentar de un modo lícito nuestra ofrenda o nuestra plegaria a Dios en el altar. Si consideramos ambas lecturas, pensemos un poco en nuestro camino de cuaresma hacia la Pascua que va alboreando. Nos urge la palabra de Dios a convertirnos porque somos débiles y el polvo del camino se va pegando a nuestras sandalias. Convertirnos significa volvernos a Dios. La conversión no es un disfraz. No estamos en el carnaval a lo divino. para vestirnos de una aparente santidad que nos gustaría. El peligro que señalaba Ezequiel también nos puede acechar a nosotros. ¿Tenemos la tendencia a echar la culpa de nuestra flojera a los demás? ¿A la sociedad neopagana en que vivimos? ¿A la iglesia que es débil y pecadora? ¿A las estructuras? ¿Al mal ejemplo de los demás? Hermanos, hoy es un día para considerar el estado de nuestra conversión. Y pensemos que el Señor nos llama, ante todo, a una propuesta positiva. Situar en el horizonte el amor al prójimo. Vivir una fraternidad real. Estar llamados también a reconocer con sinceridad las dificultades de nuestras relaciones. ¿Cómo podremos celebrar con Cristo la Pascua, el paso a la nueva vida, si continuamos con los viejos rencores con los hermanos? Qué hermosa es esta premisa del Señor. Ver primero a reconciliarte con tu hermano. No esperes a que venga él. Da tú el primer paso. Cuaresma no solo es reconciliarse con Dios, sino también con las personas con las que convivimos. Y a veces nos cuesta pedir perdón al compañero de trabajo o en familia, Damos por supuesto que todos tenemos derecho a hacer, en cierta manera, pequeño mal a los demás. Y nos cuesta volver nuestra mirada sobre lo que ha acontecido y decir una palabra sencilla: lo siento, disculpa. En las comunidades todos podemos ser testigos y testimonios de la dificultad que tenemos para abordar una situación de conflicto con el hermano. En preparación a la Pascua, debiéramos tomar más en serio lo que escuchamos antes de recibir la comunión. Daos fraternalmente la paz. Sí, amigos, hoy sería bueno que rezáramos por nuestra cuenta despacio el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Diciéndole desde nuestra existencia limitada, pecadora, sintiéndonos débiles, pero confiando en la misericordia del Señor. Que todo ello nos vaya preparando para nuestra confesión pascual, que encontremos un momento donde podamos reconocer nuestra vida y ponerla en las manos del Señor. El Santo Padre Francisco nos ha invitado a que busquemos esta jornada que Él nos ofrece dentro de unos días, una jornada de perdón y de misericordia, para que, bueno, esta Cuaresma no se quede tan solo en propósitos devocionales, sino que llegue a hacer nuestra vida nueva. Seamos capaces de vivir y gozar este perdón que el Señor nos manifiesta.
Piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí. Oh Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Niños que mueren por falta de pan y justicia, madres sufriendo su en soledad, hermanos que luchan en guerras que a ti y a mí nos convienen, mantienen nuestro mercado.
Tú eres, Jesús de Nazaret, la experiencia de misericordia de Dios para con nosotros. El Padre ha puesto su corazón en nuestro barro y en tu amor, en tu inmensa ternura que ha sido capaz de limpiar nuestro pecado. Llévanos a fondo, Señor, de nuestras miserias y ruindades y de las manchas que salpican nuestras vidas. Purifícanos.
Cristo, ten piedad de mí.
Nosotros reconocemos, Jesús de Nazaret, nuestra condición de pecado, nuestra actitud de juego sucio, que está bien delante ante tus ojos. Contra tu amor sin límites, contra la ternura de tu palabra, hemos pecado y nos sentimos mal, avergonzados por el mal que hemos hecho. Ante tu pureza y santidad, Jesús amigo, nos sentimos indefensos. Ante el corazón bueno de tu Padre, nos sentimos incómodos. Jesús, hermano nuestro, que te hiciste uno de tantos en la tierra, perdónanos, somos frágiles y el pecado está agarrado en nuestra piel.
Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí.
Mira nuestra tristeza y devuélvenos el gozo y la alegría. Haz que salten de gozo las fibras de nuestro corazón. No te acuerdes más de nuestros fallos, Jesús, tú que eres bueno, y líbranos cada día de caer en la red de la tiniebla. Crea en nosotros un corazón puro y fortalécenos con la fuerza de tu espíritu. Sí, Jesús amigo, iremos otra vez a la casa donde habita el Padre. Sí, Jesús amigo, gozaremos todos juntos de la nueva fiesta. Juan de la Salle, pedagogo de la experiencia de Dios en el método de oración, desarrolla un camino de veracidad del ser humano ante Dios. Y este camino, que empieza en primer lugar por reconocerse criatura y reconocerse la presencia del Señor, va siendo un camino de interiorización. La experiencia de oración comienza en Juan de la Salle por dos actos plenamente verdaderos para el ser humano. Uno, reconocimiento de la verdad, él llama el acto de humillación, es esa oración del pobre de vengo ante ti, mi Señor. Y cuando uno se reconoce pobre, reconoce también el vacío de la vida y cómo muchas veces es capaz de llenarlo con aquello que no satisface de verdad y plena felicidad. Por eso Juan de la Salle dedica en la explicación del método de oración y en uno de los pasos que nos aconseja para ir entrando en la experiencia orante, lo que él llama realizar un acto de contrición. Y así habla de, después de realizar el acto de humildad y confesión, que importa mucho hacer un acto de contrición, pidiendo a Dios el perdón de todos los pecados y formando una firme resolución de no volver a cometerlos, pues este acto puede alcanzar la remisión de todos ellos, según el profeta, cuando dijo: confesaré a Dios mi injusticia y al mismo tiempo, oh Dios, perdona la maldad de mi pecado. Este acto, hecho de lo íntimo del corazón y con verdadero propósito de enmienda, hará que Dios olvide nuestro pecado. Hasta se le ocultarán, como dice David en el citado Salmo. No serán imputados al que los cometió durante el rato que dedique a la oración. Por eso, al hacer este acto, se debe sobre todo pedir a Dios una verdadera contrición y después confiar que Dios no despreciará la oración al corazón contrito y humillado. Sugiere Juan de la Salle un modo concreto de hacer este acto de contrición, y estas son sus plegarias. ¿Cuánto me pesa, Señor, haberos ofendido tanto? Siempre tengo mi pecado ante mí y no puedo pensar sin desfallecer para hablar, como el real profeta al considerar cuánta es su muchedumbre. No me reprendáis, oh Dios mío, decía el mismo David, en vuestro furor, y no me castiguéis en vuestro enojo. Yo sé que solo merezco vuestra indignación, mas tened piedad de mí, pues soy flaco, y la misma flaqueza, por ella, elevo mi mirada sobre mí, y os pido que me libréis del pecado, pues solo vos podéis hacerlo. Continúa orando Juan de la Salle. Os ofrezco la aflicción y los gemidos de mi corazón, al ver lo horrible que es mi pecado por su número y gravedad, pues como dice David, se levantan hasta por encima de mi cabeza y me agobian como una carga pesada. Qué cosa tan triste es, oh Dios, verme en este estado. Afligido y humillado estoy, y tanto no lo puedo expresar al verme rodeado de tantos pecados, y la tristeza en mi corazón es extrema y no os la oculto. Sigue orando San Juan Bautista de la Salle. Perdonadme, pues, para que pueda comparecer ante vos en este estado y en una disposición que os sea agradable. Pronto estoy, oh Dios mío, a padecer cuantas penalidades tengáis a bien enviarme satisfacción de mi pecado. Espero de vos esta gracia, Dios mío, porque no despreciáis a la oración de los que se humillan, sino que os es muy agradable. concluye explicando San Juan Bautista. Este acto de contrición está en su mayor parte sacado de los salmos penitenciales. Después de haber hecho así un acto de contrición con un corazón bien dispuesto y penetrado del pecado, puede uno creer con fundamento que Dios ya nos acordará de los nuestros y que así podremos comparecer ante su presencia limpio de ellos y al menos como cubiertos delante de Dios por el velo de su misericordia y de su benevolencia para con nosotros. Amigos, seguramente que la literalidad de la plegaria que ofrece Juan de la Salle es evidentemente fruto de su época, pero está llena de sabiduría esta razón que nos lleva a hacer que nuestra oración es verdadera cuando nace de la humildad y del reconocimiento de nuestro ser, cuando parte de la pobreza de nuestra vasija y de sus fracturas, cuando la oración convierte la vida. En primer lugar es porque la propia vida es sincera para con Dios. Vamos a pedirle hoy al Señor que no tengamos miedo en reconocer en este camino cuaresmal la llamada apremiante que el Señor nos hace a vivir, a volver a empezar, a no tener miedo de su confianza de Padre.
Puedo volver a empezar con tu mirada puesta en mí, en mi verdad. Siempre puedo volver a ti y con tu abrazo de padre revivir. Ante tus ojos del suelo me levantas y me revistes de pureza y dignidad. Un ritmo nuevo das al corazón, por siempre soy hija de Dios. Siempre puedo volver a empezar, con tu mirada puesta en mí, en mi verdad. Siempre puedo volver a ti y con tu abrazo de padre revivir.
Escuchando este canto de alabanza a Jesús transfigurado en la lengua de Juan de la Salle, el francés. Gloria y alabanza a ti, Jesús transfigurado. Los discípulos vieron tu gloria, para que la cruz ellos te contemplen. A ti, esplendor del Padre. Señor, elevo mi oración a ti. Hazme ver tu rostro. Y el Señor me dice: yo te protegeré en lo escondido de la roca. Yo pondré mi mano sobre ti. Pero mi rostro no lo podrás ver sin morir. Alabanza a ti, Jesús transfigurado. Disponiendo nuestro corazón para el mensaje que la palabra del Evangelio en el segundo domingo de Cuaresma nos acerca. Yo y Juan de la Salle nos va a comentar desde su propia experiencia orante en la meditación que dedica este domingo, la meditación 18, dentro de las meditaciones para los domingos y fiestas. En ella dice así Juan: el modo ordinario que Dios sigue en el gobierno de las almas puras es cuidar de alentarlas con los consuelos espirituales, después que han soportado con paciencia las tentaciones y las pruebas interiores. La manera de comunicarnos Dios sus consuelos y de proceder nosotros al recibirlos se nos descubre en el Evangelio de hoy, donde se relata la transfiguración de Jesucristo, símbolo de las consolaciones espirituales con que Dios favorece de cuando en cuando a ciertas almas que viven verdadera vida interior. Dice el Evangelio que el Señor se transfiguró cuando oraba en un monte distante y muy elevado, para significarnos que las almas en quienes Dios derrama sus consuelos son aquellas que se aplican de verdad a la oración y se dedican de lleno a este santo ejercicio. No deben por tanto maravillarse las almas tibias, las flojas y pocos amantes de la oración, si no cuentan entre aquellos a quienes Dios distingue con especial cariño y a las que comunica hasta su familiaridad, pues no viven íntimamente unidas a Él ni se interesan por el ejercicio que une a Dios. Sed asiduos a este santo ejercicio, de tal manera que logréis ejecutar vuestras acciones en espíritu de oración. Dios, que se goza en comunicarse a las almas puras y libres de todo apego al pecado, no quiere con todo que ellas se aficionen excesivamente a sus dávidas. Tal apego es un vicio que indispone a Dios con el alma, porque da a entender que ésta no busca desinteresadamente a Dios, sino los dones que Dios da y la propia satisfacción. Y así, con el fin de que Dios se propone con sus consuelos es sostener a las almas y darles algún respiro, después que han superado la prueba, deben ellas aceptar este breve alivio. En esto faltaron los tres apóstoles que acompañaban a Jesús en el monte Tabor. Poco conocedores aún de los caminos de Dios, se detenían más en las dulzuras que gozaban en aquel misterio que en contemplar la grandeza y bondad de Dios, las cuales debían haber ocupado entonces enteramente su espíritu y atraer toda su atención. Este fue el motivo de que la gloria externa con que apareció ante ellos Jesucristo se disipara y desapareciera de sus ojos en un instante. Así procede Dios de ordinario. Suele privar del placer sensible que acompaña la consolación cuando se muestra demasiado apego hacia ella, o se la saborea con complacencia excesiva. La oración de Jesús duró poco, para enseñarnos que los consuelos concedidos a veces por Dios en esta vida no pasan del leve refrigerio que le otorga a las almas santas en medio de sus desolaciones interiores, a fin de ayudarles a sobrellevarlas con más denuedo y para acrecentar en ellas el amor que se debilita a veces por el decaimiento de la naturaleza. Apenas había comenzado Jesucristo a experimentar algún contento en la transfiguración, cuando se halló solo y en total desamparo, sin otra perspectiva ante sus ojos que cuanto debía padecer en Jerusalén, de lo cual había hablado con Moisés y Elías, y que fue objeto también de su conversación con los apóstoles al bajar del monte. Todo ello tiene como fin descubrirnos que esta clase de consuelos transitorios deben servir solo para alentarnos y fortalecer en nosotros el amor a los padecimientos y a las pequeñas y peguenas interiores o exteriores, de las que nadie debe soñar con verse libre en la presente vida. Jesús, esplendor del Padre, tú, imagen de su gloria, transfigura en tu luz aquellos que buscan tu rostro. Hijo del hombre, antes de tu Pascua, nos revelas tu gloria para que en tu santa pasión nosotros escuchemos a tu palabra, a Cristo el Verbo. Hermanos, dispongámonos en este domingo de la Transfiguración a vivir una oración intensa. La oración en el Tabor es la oración confiada de quienes quieren escuchar la palabra y descubren la voluntad del Hijo de entregar su vida en rescate de todos. Tengamos participación de este Cristo que nos alienta en nuestra propia entrega. ¡Viva Jesús en nuestros corazones!
San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión.